Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, sed bienvenidos una nueva semana a este cruce de caminos que hemos poblado de música y de palabras. Esperamos que estéis deseosos de pasar esta próxima hora con nosotros. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os mandamos nuestros saludos. Sariz Torío al control y Carmen Lainez al micrófono. Esperamos que paséis una hora agradable y que os lleve a imaginar y a soñar. Como sabéis, emitimos desde el 102.5 de la FM en directo en la página web o podéis bajaros los programas también por internet. A Cruce de Caminos hemos traído a poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas, pintores, diseñadores de moda, teólogos, abogados, politólogos, sociólogos. Y hoy estamos felices de sumar a esta nómina a un artista de circo, Rafael Pla, director y alma mater del Circo Gran Felé. Rafael, bienvenido a Cruce de Caminos y muchas gracias por estar hoy en esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros y gracias.
Rafael, ¿el circo, como en el teatro o la poesía, es eterno?
Debería de serlo, es el arte más antiguo que hay.
¿Y cuándo nace el Circo Felé?
Pues posible. Ah, el Circo Felé. El Circo Felé nace en el año... Uy, esto es muy raro, muy complicado. ¿Sí? El circo como estructura fija, como carpa y todo eso, nace en el año 93. El circo como modo de vida y trabajo y tal, ya nace como con mi padre en el año 50 aproximadamente. Y yo me incorporo ya mucho más tarde, pero pues desde el año 50 que está Gran Felé por ahí pululando.
Vaya. ¿Y de dónde procede su nombre?
Es Rafael en valenciano. Rafael, y de Rafael Felé, y de Felé, Felín, y todo
ah,
eso.
Ah, claro, claro, claro.
No es el Felé francés, que es loco, violento y peligroso, que también, ¿eh? Sino es el Rafael valenciano. Mi padre se puso Rafael, bueno, le llamaban todos Felín de pequeño, y de mayor se puso Felé, bueno, le llamaban Felé. Y luego añadió el Gran, porque parece ser que artísticamente lo de Felé a secas no le gustaba y puso el Gran Felé.
Claro, pues tenía razón, está muy bien.
Sí, y al final se quedó así.
Rafael, ¿cuáles son tus orígenes en el mundo del circo?
También son raros. Yo me dedicaba a otras cosas, estaba estudiando otras cosas. Me ofrecieron un trabajo fuera de España que tenía que hacer ya con la mili hecha. Hice la mili así rapidito, y estando en la mili muere mi padre, y hay que ponerse a trabajar porque mi madre no tiene viudedad, y entonces nos pusimos a trabajar rápidamente porque había que sacar a la familia adelante. Y yo, que jamás en mi vida me iba a dedicar a esto, acabé dedicándome a esto, y luego esto te atrapa. Esto es como si caes dentro de una medusa y al final te vas con la medusa.
Yeah. ¿Y crees que circos como el tuyo, Gran Felé, o el quebequés Circo del Sol, han revolucionado la manera en que se pensaba el circo clásico?
En España sí, pero fuera de España hay otros circos, incluso circos clásicos que son absolutamente maravillosos, como el Roncalli, circo alemán que es precioso, el Quini suizo, Arlette Gruss, es decir, hay... Yo siempre digo que nosotros somos el segundo mejor circo del mundo. Uh-huh. El segundo mejor. O sea, no hay nadie que nos coja a ese puesto. Lo único es que entre el segundo y el primero hay 1000 circos.
Ya. Muchos son.
Demasiados. Pero el circo, los mexicanos son unos circos. Lo que pasa es que aquí en España solo conocemos el circo español. Y mal. Ya. Porque hay compañías de circo que, sin tener mucha fama, son muy muy interesantes, ¿no? Como el Circ Cric en Barcelona o en Cataluña, o algunos más, ¿no? Pero en España nos hemos quedado pues con eso, ¿no? Con un tipo de circo muy anclado en el pasado, muy soso, muy televisivamente malo, solamente sacan personajes de la tele y cosas de esas que los ves y te dan ganas de darle un suplemento alimenticio. Y cosas como el estilo. Fuera de España hay verdaderamente circos absolutamente increíbles. Los hay solo de alambre o de cuerda, como el Funambul. Los hay solo de payasos, Nacnu. Es decir, ahí tenemos circos solo de caballos. Hay un circo francés que, por cierto, en el título no lleva la palabra circo, que es teatro cíngaro ecuestre de un personaje que se llama Bartabás, que ahora lleva a la Alta Escuela de Equitación Francesa, simplemente sobrecogedor. Son circos espléndidos.
Claro, claro.
Pero aquí nos hemos quedado y nosotros empezamos intentando romper en nuestra pequeña fórmula, pero nos encontramos con el concepto cultural y artes escénicas en España y nos estrellamos. España es diferente.
Sí.
Es terriblemente diferente.
¿Y en tu opinión?
Pero somos muy buenos. Mi madre dice que somos los mejores payasos de la calle. Entonces, fíjate qué bueno.
Pues si lo dice tu madre, será verdad.
Y las madres nunca mienten.
Nunca mienten, ¿eh? No, nunca mentimos. ¿Y en tu opinión, Rafael, crees que es recuperable la idea de circo como un espectáculo que trasciende la infancia?
Es lo que tenemos que intentar. Yo no sé si será recuperable o no, pero hay que morir en el intento. Yo tengo que decir que yo soy muy pesimista, o como dirían en el circo, soy un optimista informado, con lo cual pesimista. Pero no pesimista con el circo, yo soy muy pesimista con las artes escénicas y soy muy pesimista con el arte en España. Creo que se ha hecho toda una política para que la gente pase olímpicamente de arte, pase olímpicamente de artes escénicas, solamente se repiten las mismas cosas, se repiten los mismos, las mismas manías, los mismos librillos, y que desgraciadamente la gente tenemos que vivir y al final uno se coja un clavo ardiendo.
Sí, es verdad.
Y se está haciendo realmente mal. Se está haciendo realmente mal porque, por ejemplo, el gran empresario de arte, no digo ya de artes escénicas, de arte en España, es la administración. Ayuntamientos, diputaciones, sí, gobiernos. Sí. No existe el privado, incluso no existen otras fórmulas de financiación. Y, bueno, pues como diríamos en el circo, mundus vul decipit, ergo dicipiatur. Si el mundo quiere ser engañado, le engañaremos.
Pues eso, no hay otro remedio. ¿Qué crees que busca alguien que va al circo? ¿Los números clásicos de equilibristas, malabaristas, payasos? ¿O quizá más que todo eso, que lo sorprendan?
La sorpresa, la emoción.
Ya.
Más que la sorpresa, la emoción. A veces, yo soy un gran espectador de circo. Bueno, yo soy un gran espectador de todo, pero cuando hablo de circo, yo he visto muchísimo circo. Pero cuando vas a un sitio y ves un número que te sorprende, eso es maravilloso, porque además a veces sé de dónde viene y tal, pero cuando ves un número clásico que se ha hecho toda la vida y lo ves perfecto, también es una emoción increíble, ¿no? Cuando tú ves que un malabarista lanza las 9 pelotas y las 9 pelotas van perfectamente alineadas, van arriba, o el gag del payaso, que lo has visto. Mira, hay una parodia de payasos que es el Dame la Miel, el Dom Lanemel. Yo lo he visto con 2 payasos, con 3 payasos. Lo he visto interpretado por Colombayoni haciendo el Hamlet, lo que ellos llaman Homelet, porque tenían hambre y se comieron el Hamlet. Lo he visto por Pic y por otros haciéndolo borracho. O sea, la misma parodia la he visto de múltiples fórmulas. La parodia del espejo, que es un payaso que se mira en un espejo y al otro lado del espejo hay otro que imita sus movimientos. Yo se la he visto desde Max Linder, un cómico francés de principios del siglo XX, hasta el Gordo y el Flaco, para que no lo sepa Harold Joy, lo he visto a todos los grandes parejas de payasos, a los hermanos Moreno, a los Rudy Lata, nosotros mismos. Y aunque es la misma parodia, si la haces bien, la haces perfecta, es un gozo. Y luego la sorpresa. Es decir, que, claro, que de repente veas que hay malabares con fuego, no con mazas de fuego, con fuego, solo fuego. Y de repente es diablos. O hay un número de cuerda de tico que son con unas correas que te vas enredando. O como este año en febrero fuimos al Festival de Circo de Figueres, un mortal a una 9ª altura. Imaginemos 9 tíos, o sea, 8 tíos, uno encima de otro, encima de un señor que los está aguantando sin ayuda. Y el 9º salta haciendo un mortal arriba del todo y no caen. Es decir, cuando ves eso es todo el público,
sí,
de
verdad,
pie, ¿no? Es decir, la emoción de algo.
Tienes el corazón,
sí,
en un puño.
Sí. Cuando ves en un festival un coreano que en vez de ir para abajo va para arriba. Y dice, no, que Newton dijo que eso no. A mí, yo digo siempre que, sobre todo el circo cuando destruyen las leyes de Newton. Newton dijo que eso no se podía hacer. ¿Por qué un señor salta horizontal y cuando va en vuelo horizontal, de repente sube?
Es que es maravilloso.
No, eso no puede hacerse, pues hay gente que lo hace. Eso es magnífico.
Es magia.
Es magnífico.
Sí, es verdad. Rafael, ¿el circo tiene que hacer reír, quiera o no? ¿Es su cometido principal o no?
No, no. Hay circos que simplemente lo que el concepto poético, como es teatro cíngaro ecuestre, solo caballos, y cuentan una historia sin hablar, solo caballos y música, y han contado historias de ponerse la piel de gallina, con unos riesgos. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, vamos a construir esto que es de alto riesgo. Hombre, de alto riesgo, estos tíos se trajeron una tribu entera del norte de la India. En el norte de la India y en el Rajasthan, aún quedan tribus de artistas. Todos son artistas y van de ciudad en ciudad, pues de fiesta en fiesta, de boda en boda. Y el abuelo canta, el otro narra, el otro toca el bozuku, el otro el tambor, etcétera, ¿no? Todos, desde los niños, las mujeres y los ancianos. Este se trajo una tribu entera para hacer un espectáculo de caballos.
Fíjate.
Y la tenía en pista cantando, haciendo lo mismo que hacen en el Rajasthan. Es decir, estas cosas, cuando las ves, no tiene por qué hacer reír. Hay circos de Funambul, por ejemplo, el Funambul, que es solamente alambrismo y funambulismo. Es decir, el circo puede hacerte reflexionar, el circo te tiene que excitar, te tiene que emocionar. Evidentemente hay una parte muy importante de la reflexión, de la emoción, que es la risa.
Claro.
Hay circos solo payasos. Todo cabe en el mundo del circo. No, yo creo que no hay que ponerle puertas, sino que el mundo del circo, igual que el mundo del teatro, tiene que hacer de todo. Hay circos, ahora va a montar en Valencia un cabaret circense, ¿no?, que en teoría es de miedo.
Vaya.
Que lo van a montar, el circo de los horrores. Bueno, pues, ¿por qué no? Aceptemos que todo puede, si el resultado es bueno,
claro,
aceptémoslo.
Y en España, porque ya me estás hablando de otros países, ¿pero sigue siendo el payaso el plato fuerte?
En el circo tradicional español, sí.
Sí.
Sí. Entre otras cosas, porque España, dentro de la historia del circo, ha proporcionado, yo diría que, si dijéramos que hay 100 grandes payasos en la historia del circo, el circo nace, bueno, el circo contemporáneo nace en 1761, por ahí, en Inglaterra. Pues si dijéramos que hay 100 grandes payasos, de los 100, 10 son españoles. O sea, España ha proporcionado payasos que no hablaban, como Charlie Rivel, payasos excepcionales como Pompo Fitedi, como los hermanos Moreno, los hermanos Díaz, que además eran de Valencia. Si vas al cementerio de Valencia, es un cotilleo.
Sí, me gusta.
Al cementerio de Valencia y buscas Tony Díaz, me encontrarás la lápida de Tony Díaz, que fue un gran payaso. La foto de Tony Díaz está pintada de payaso.
Anda.
De cara blanca.
Vaya.
Es decir, que hay grandes payasos. España ha dado los grandes payasos. Entonces, ese es el plato fuerte, pero ha dado grandes trapecistas. No olvidemos a Miss Mara o Pinito del Oro.
Claro,
que
claro.
Que funcionaron con todos los lados. En Valencia tenemos a Segura, que ha trabajado en el Ring Ling y en todos los sitios. Es decir, bueno, la familia Segura y él, Arturo Segura. Es decir, España ha dado enormes, enormes artistas de circo. Sigue dándolos, ¿eh?
Ya, pues eso es bueno, buena señal.
Sí.
¿Y por qué crees que para muchas personas el payaso tiene un componente de tristeza? Sin contar que algunos novelistas y directores de cine lo han utilizado como recurso para el terror.
Por eso. Porque en el cine se ha usado, en la realidad, ¿no? Es decir, sí. El payaso, no sé muy bien por qué. Es que sobre el mundo del circo y el mundo del payaso hay mucho engaño, mucha estafa y mucha trampa. Por ejemplo,
sí.
Yo he visto hablar gozosamente a directores de ópera en televisión sobre óperas de circo, como Pagliacci. Y Pagliacci no es una obra de circo, es de la comedia del arte. Y sin embargo, hay grandes directores de circo y grandes cantantes que han hablado de Pagliacci como una obra de circo. No, señor. Pagliacci es un personaje de la comedia del arte. De ahí viene la palabra payaso, pero Pagliacci es un personaje de cara blanca de la comedia del arte. Colombina y Pagliacci y Arlecchino y todo eso es de la comedia del arte, de donde posteriormente el circo salgará algunos de sus personajes y algunos de sus nombres. En esa época un payaso de circo se llamaba un grotesco, pero esto es meterse en historia de circo, que es otra cosa. Sin embargo, la gente dice las cosas y se queda tan plancha. Es decir, oiga, no, no. Es verdad que un personaje que en teoría es bondadoso, bueno y tal, si lo usas en el inverso, es un personaje terrorífico, ¿no? Pero no ha habido tanto en el circo una cosa que hizo Lon Chaney y poco más. Es decir, como personajes terroríficos, ¿eh? Hoy en día sí, hoy en día hay mucho, pero que no tiene nada que ver con el payaso de circo, con el payaso de circo. Con Halloween y con cosas de esas. Pero no sé por qué es cierto que de repente, la tristeza del payaso. No. Yo no la he encontrado en ningún sitio, ¿eh? Yo he encontrado más bien payasos brutos y raros que payasos tristes.
Sí.
Chaplin, que es uno de los grandes, grandes payasos, tiene una película que se llama El Circo, donde además tiene varias cosas curiosas. Cuando vemos los personajes del circo, hay un niño. El público, hay un niño. El resto son adultos. Es una película de los años 20 o antes.
Sí.
Y el personaje del payaso es un personaje al revés, ¿no? Es decir, violento, duro. Porque el personaje del payaso es antisocial. Acordémonos que el cara blanca es el orden, que tampoco es así, pero bueno, así a golpe pronto diríamos que es el orden, y el Augusto es el desorden. Y eso es el payaso, ¿no? No tiene nada que ver con tristeza. Chaplin, en una película suya, creo que es en el circo, acaba muy triste, así mirando al infinito y tal, y de repente tira una cosa atrás, le pega una patada con el pie y se va tan campante.
Sí.
Es decir, bueno, yo soy triste como cualquier
una
persona.
Escena preciosa.
Estoy triste y se acaba, me voy.
Sí. Y Rafael, como es costumbre en nuestro programa, le solicitamos a nuestro invitado que decida el qué música desea que acompañe su entrevista. ¿Qué vamos a escuchar en primer lugar?
Pues en primer lugar creo que está preparada La Mala Reputación, de Paco Ibáñez. Es una música que yo oía de jovencito y que de alguna manera es una declaración de intenciones.
Pues nada, vamos a escucharla.
Gracias.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Tras este breve interludio melódico en Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, seguimos con la entrevista a nuestro invitado de hoy, Rafael Pla, director del Circo Gran Fele. Rafael, en películas y, por desgracia, en la realidad, hay veces que la tragedia se ha fraguado bajo una carpa con artistas que han muerto realizando su número. ¿Siempre está la posibilidad de que tal cosa ocurra o estamos en el momento en que se han reducido los riesgos al mínimo?
La verdad es que se reducen los riesgos al mínimo, por un lado por el entrenamiento, por otro las nuevas tecnologías. Nosotros llevamos estudios de, en España no, pero en francés hacen estudios de seguridad y higiene en el trabajo. Pero aún así, una persona que corre los 100 metros lisos está expuesta a romperse una pierna o a pegarse un morrón. Claro. En nosotros nos pasa lo mismo. Yo tengo que decir que los accidentes hemos tenido muy pocos, muy poquitos. Pero los más graves que hemos tenido los hemos tenido andando.
¿Ah, sí?
Sí. De alguna manera uno, por ejemplo, te caes al suelo, te apoyas contra un marco y te metes el dedo para atrás. Cosas de ese estilo. Yo una vez salí a escena, pisé una mancha de gasolina que había dejado mi hermano con una motocicleta que llevábamos y mis dos pies salieron volando por arriba. Y yo dije, madre Dios. No me hice nada, ¿eh?
Ah, menos mal.
Pero el batacazo que me di, hubo gente que antes de llegar yo al suelo estaban llamando a la ambulancia. Bueno, esas cosas pasan, es decir, así estamos.
Pues sí.
Pero sí es verdad que nosotros trabajamos con fisioterapeutas, con toda esta gente. Entre otras cosas porque somos muy pocos. En escena ahora somos 9. Si uno se lesiona, perdemos una novena parte.
Claro, claro.
En el Circo del Sol, si eso pasara, perderían 10 artistas.
Sí, sí,
de golpe.
Sí.
Con lo cual, de eso uno se resiente, ¿no?
Claro.
En el caso nuestro, más, porque cada artista nuestro hace 2 o 3 números. Es importante cuidar esas cosas.
¿Se podría decir que en el circo a uno a diversos géneros artísticos o de espectáculos, que es una especie de contenedor?
Del circo salen el resto de las artes escénicas. Mm. Pensemos que hay una cueva hace 30.000 años donde un señor empezaba a imitar unos ciervos que iba para ir a la caza, y para imitar esos ciervos y la tormenta y todo eso, pues narraba una historia, hacía unas voces, cantaba unas canciones, hacía unos rituales, hacía un poquito de magia con el fuego, y luego daba 2 saltos mortales. De ahí luego salió la danza, salió el teatro, salieron las leyendas, salió el circo, salió el payaso. En las tribus incluso actuales que hay personajes que son similares a los payasos. El payaso es un personaje mundial, existe en todas las culturas, en la china, en la japonesa, en la árabe, en la islámica, que es tan raro. Hay un personaje, ¿sí?, que se llama Odja, Seddin Odja, que es maravilloso, es una especie de Sancho Panza nuestro.
Sí.
Hoy es una gozada este personaje, es un personaje precioso, ¿no? Y que cuenta siempre chascarridos, historias y pequeñas anécdotas, y siempre son muy divertidas. Suceden en todo el mundo, en los indios americanos, sudamericanos, y en Europa hay miles de payasos. ¿Cuál era la pregunta? Que ya me he perdido.
Qué bien, no sé, ya lo has contestado. ¿Y qué diferenciaría, en el sentido de la anterior pregunta, una sesión de circo de un espectáculo de variedades?
Muy poco, las variedades también nacen del circo. Los primeros travestis y los sí, primeros transformistas, que no se llamaban travestis, se llamaban transformistas, nacen en el circo, no nacen en el cabaret. Y del circo pasan al cabaret.
Ya, es mucho más reciente.
¿No? El cabaret alemán, de hecho, es muy parecido. Hay un cabaret muy bonito ahora, que pertenece a Bernard Pohl, que es el director del circo Roncalli, que se llama el British Garden. Y el British Garden son números de circo, pero hechos con otra visión, una visión más cabaret, ¿no? Pero, por ejemplo, no salen mujeres. En el sentido, no salen mujeres desnudas, sino que
ya.
Es otra cosa. Es más crítica, más caricatura, más otras cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, estamos muy acostumbrados a lo que aquí llevamos la revista.
Ya.
Pero no es tanto así en otros países. Si vemos la película Cabaret, las chicas cantan, no hacen otra cosa, no hay.
Ya.
Rara.
¿Y hay momentos, Rafael, en que el circo parece una obra de teatro?
Sí, y está muy bien. Y se usa, por ejemplo, la pantomima. Mira, en Inglaterra, al principio del circo, que lo hace un señor, usaba solo 2 cosas. Caballos, porque él era un sargento de remonta de caballería. Usan caballos, muestras con caballos, baile encima de los caballos. Y luego usan otra cosa fuera de eso, que ellos llamaban los italianos. Que eran, los italianos eran las pequeñas obritas de la comedia del arte. Y de ahí nacen los payasos. Y nacen realizando pequeñas obritas de la comedia del arte. Sketches pequeñitos, que están en la Comedia del Arce, están en Arlequino y están, pero ellos las hacen comprimidas o incluso divididas en tres para que entren dentro de una obra. El circo en sus orígenes tiene una parte teatral al 50%.
Ya. En el circo Gran Fele la música tiene una gran importancia, sí, e incorporándola en directo a algunos espectáculos. ¿Siempre ha sido lo habitual en el mundo del circo?
Antes sí, ahora no. Creo que somos el único circo en España que lleva música en directo. Siempre. Hay algunos que algún día de fiesta lo han llevado. Antes sí, todos los circos llevaban la música en directo. Hay que pensar que no habían sistemas de megafonía.
Claro.
Y incluso los payasos, la técnica de circo de payasos, parodistas, musicales, internacionales. Y los payasos acababan tocando canciones que todo el mundo había oído. No olvidemos que ahora conocemos mucha música. Pensemos en una época. Pensemos que nosotros vamos ahora al centro de Europa, Holanda, Alemania y tal. Y yo te diré que el tercio de los payasos acaban su espectáculo con música. Bueno, un tercio no. Te diría que un 80% de los payasos acaban sus números con música. Pero de esos 80%, un 30% lo acaban con una canción que yo cada vez que la oigo me quiero morir. Acaban con el Valencia.
¿Ah, sí?
Y yo estoy en Berlín y estoy oyendo eso y digo, no me lo puedo creer.
¿Dónde estoy?
O con otras piezas como en El Mundo, ¿no? Es un zapateado. Bueno, el Circo Roncalli durante una temporada llevó un cara blanca de payaso que era un bailarín de flamenco, de español, perdón, y bailaba un zapateado con castañuelas.
¿Vaya?
En Centro Europa los españoles nos ven muy raros.
Sí.
Muy raros. Sí. Porque a mí me dicen, ¿esto te gustará, verdad? Y yo, no, ¿qué quieres que te diga? Pero hay cosas así que ves. Yo estuve en Cuba, bueno, yo no, la compañía entera. Y cuando llegamos a un teatro que nos trataron de maravilla, tengo que decirlo,
¿sí?
Y fue todo estupendo y tal. Pero fue el teatro de la ciudad donde era el chico este Balsero que se escapó a Arián o algo así. Cuando entramos nos recibieron poniéndonos música del Valencia.
¿Vaya?
Porque ellos consideran que eso es un honor. Es decir, aunque a mí, por ejemplo, me chirría, porque además es una canción que a mí particularmente, yo le he tocado, pero no es una canción que, bueno, pues ellos te la ponen en honor a ti, ¿no? Y
claro,
y no le vas a hacer un feo, lo agradeces totalmente, ¿no? Es decir, claro que sí, por supuesto que lo agradezco.
Pues sí.
Encima no les voy a hacer un feo. Pero claro, cuando entras y te miran así como diciéndote, mira, sorpresa. Y hoy está, ta. Bueno, pues te quedas lugar.
Es que hay mucha costumbre cuando sales por ahí, sí, y te ven o te presentan como... Y siempre tocan una canción o algo parecido que a lo mejor no saben mucho, pero intentan.
Sí.
Lo intentan. Rafael, ¿qué importancia han tenido las marionetas, los títeres en tu vida?
Yo empecé haciendo marionetas con mi padre cuando era muy niño. Bueno, empecé haciendo no. Mi padre llevaba guiñol y yo le ayudaba. Cuando iba, lo que más nos gustaba era hacer guiñol con mi padre, ¿no? Y éramos tan pequeñitos que nos ponían una silla plegable para subirnos encima de la silla y poderlo hacer. En el circo, a mí me gustan mucho las cosas que han salido en el circo o que han partido del circo. Por ejemplo, el cine que hoy vemos. El primer cine de los hermanos Lumière se ve en una barraca de feria, asociado a un circo. Antes los circos llevaban barracas alrededor. Y eso eran los títeres, los autómatas. Sí. Y entonces a mí sí me han atraído mucho este mundo extraño. En nuestras obras siempre suele haber o sombras chinas, o títeres, o autómatas, o efectos y fantasmagorías. Que son aquellas cosas que eran muy un poco inexplicables, reflejos extraños, transparencias. Siempre usamos, de hecho, en la obra que estamos preparando para Navidad hay tres o cuatro cosas de esas. Y yo conozco hace muchísimos años a un gran marionetista valenciano, que como es un gran marionetista y es valenciano, no lo conocen más que en su casa. No, es broma, sí que se conoce, pero
ya,
quiero decirte que en
sí,
otros lados
entiendo,
sería... Cuando ha estado en Dinamarca, pues ha sido de primera línea. Cuando ha estado en Tokio, porque ha estado en Japón y todo eso, han sido artistas muy reconocidos y vienen aquí y no somos ni son tan reconocidos.
Es verdad.
Edu Orja y desde hace, ya trabajé con él hace más de 20 años, pero hace poco, hace 4 o 5 años, ha vuelto a trabajar con nosotros y estamos desarrollando un tipo de marioneta más circense, que salen, que entran, que suben, que bajan, son muy raras. El año pasado diseñamos y diseñó él un kiwi, que era uno de los protagonistas de nuestra historia. El kiwi, sabes que es un pájaro que no tiene alas, tiene un pico enorme, parece que tiene pelo en vez de plumas, y pone un huevo que es un tercio del cuerpo. Imagínate. Si una mujer tuviera que dar a luz a un niño que fuera el tercio del peso de la mujer. Un niño enorme. Para casarlo inmediatamente. Y estamos muy contentos porque eso nos da posibilidades de contar historias que de otra manera sería más complejo. Claro, y todo lo que es la magia. La magia, pero no el ilusionismo, ¿eh? La magia, los títeres, los autómatas, las transparencias, las fantasmagorías, los discos que nos suenan, los instrumentos de payasos. Nosotros pasado mañana daremos un concierto en el auditorio de Torrente, que lo dimos aquí en el Palo de la Música, de música de circo, e instrumentos de payasos de circo. Desde organillos baladán hasta serruchos, ceremines, concertinas, todo eso. Porque son instrumentos que solo se usaron en el... Son instrumentos que el señor que los hizo se ve que tenía mucho dolor de cabeza y tomaba cosas muy raras. Porque ¿quién se le ocurre hacer con un serrucho un violín? Para nadie. Bueno, pues todos esos instrumentos que se hicieron en un momento determinado, que cayeron en desuso porque eran imposibles, o que pasaron a las barras, que tal, acabaron cogiéndolo a los payasos porque eran muy divertidos. Por ejemplo, hay un violín que se llama un violín de faltriquera, que son los violines que usaban los maestros de danza, que eran muy chiquitines porque se llevaban en el bolsillo, por eso se llaman de faltriquera.
Ah.
Y eso es, cuando aparece la música grabada, pues con eso el maestro de danza tocaba la música y enseñaba a bailar. Cuando aparecen los cassettes, ese instrumento queda en desuso y va a los payasos. Y tocan un 16avo, que es un violín así de chiquitín. O tocamos instrumentos muy raros. Yo ahora he conseguido, aún no he conseguido que funcione, pero me he engañado, una concertina, pero que lleva la partitura metida, y entonces le das una manivela y suena. Solamente tienes que soplar y suena. Con lo cual,
qué interesante.
Son instrumentos muy divertidos, que en escena los ha recuperado muchos de ellos Le Luthier. Le Luthier,
sí, sí.
Una de las cosas que a mí me gusta mucho Le Luthier, es otro de los grandes grupos de payasos, sí, es que han recuperado instrumentos de payaso de circo. Como es la viola de lata, tocar una lata, como un cello, como una violín. Esas cosas están muy bien.
Ya. ¿Y se llega a establecer una relación especial con los títeres, con las marionetas? ¿O se trata de un mito? ¿Y quienes las manejéis solamente veis trozos de madera y tela o veis algo un poco más especial?
No, se puede... Vamos a ver. Es un mito el que uno se vuelva loco por un títere. Pero es cierto que si juegas en el juego puede haber una cosa. Mira, aquí no se puede ver, pero por ejemplo, yo puedo decir que estoy hablando contigo y de repente alguien está a mi lado mirándome.
Acércate un poquito al micro.
Ah, perdona. Estoy hablando contigo y de repente me doy cuenta de que hay alguien que me está mirando.
Sí.
Y yo no quiero que me mire, pero sigo hablando contigo, pero él me va a mirar otra vez.
Sí.
Y yo no quiero, pero sigo hablando contigo. Y entonces él, como me llama, pero yo no le hago ni caso, entonces me llama de otra manera. No quiero. Y puedo entablar una conversación con una mano, que es lo que estoy haciendo en este momento.
Qué lástima que los
que
no
te puedan ver. Y la mano acaba mimándome para que yo le haga caso. Venga, ¿a qué quieres? Nada. Eso lo llevas a un juego más grande y acabas teniendo un lunático que hace cosas muy raras.
Y Rafael, ¿crees que a diferencia del teatro en el que el espectador sabe que todo está basado en un texto, este mismo espectador no se da cuenta de que en muchos números de circo también sucede lo mismo?
Yo intento evitar eso y te explico. Yo cuando hacemos texto, pero yo antes creo que te comentaba que yo no les doy guión a los artistas, sino que les cuento lo que quiero que digan.
Sí, me lo estabas contando antes.
Si les doy un guión, me va a dar un guión de texto. La gente es muy... Somos muy vagos. Si me lo dan escrito, ¿para qué me lo tengo que
aprender? Claro, para que lo tengo que aprender.
Y entonces, eso es así. Entonces, yo no me gusta eso. Pero mi hermano, Bueno, mi hermano es el señor Pla, que es el 50% del circo, que es el payaso del circo. Y mi hermano, que no suele hablar mucho, pero solo habla cuando lo necesita. Cuando alguna vez entre él y yo le he pasado el texto, me dice, no me des teatrito. Él odia ese concepto del teatrito. Cuando uno dice 5 o 6 palabras seguidas, no, teatrito no. Él habla, dice, grita, baja, tal, imita y tal, pero rompiendo la estructura del teatro. En el circo nosotros, ¿sabes que en el teatro se dice que hay una cuarta pared? Nosotros no la tenemos. Yo hago una parte con el público. Yo te miro a ti y voy a decir, caramba, qué bufanda, qué fular más bonito tiene. Y se lo digo al de mi lado y digo, ¿has visto qué fular más bonito tiene? Eso no es la cuarta pared. En teatro diría, qué fular más bonito tiene. Hay lo que se llama una parte. Perdón, el micro. Es que me separo, ¿sabes? Me miro mal, ¿verdad, la chica esta?
No, que va, está sonriente. Sari no mira nunca mal.
No tengo la espalda. Pues ese juego de...
Por eso os ponemos de espalda ahora.
Ese juego que yo haría en teatro, ¿no? Que diría, tiene un fular muy bonito y pondría la mano así. Sí. En teatro, en circo decimos, hey, tú, ¿cómo te llamas? Y te diría Ramón, que es de la primera fila, que siempre se llama Ramón, el de la primera
siempre.
Fila. Siempre. Le digo, ¿has visto qué fulano más? Rompemos las paredes.
Claro.
Por eso en circo es distinto. Lo que pasa es que lo bueno es si consigues en un momento muy pequeñito realmente hacer una parte emocional, incluso aunque sea teatral, eso queda muy bien.
Claro, eso será muy importante para vosotros, ¿no?
Parece ser que somos cultos.
Cuando veis a alguien que verdaderamente llega, ¿no? Que...
Hombre, por ejemplo, mira, un gag de payasos, ¿no? Cuando alguien está haciendo payasos, te saca un violín y esto lo hacía, por ejemplo, muy bien Grock y algún payaso de aquí de Valencia también. Sacas un violín y de repente muerdes las cuerdas para que hagan ruido, el violín desafina, todo eso, ¿no? Y cuando todo el mundo se está riendo con el violín, de repente el violinista coge y toca las Cerdas de Monti. Cerdas de Monti es una pieza de exhibición muy difícil, ¿no? Va y la tocas. Cuando nadie se espera que vayas a hacer algo así, la tocas. O cuando nadie se espera que el payaso vaya a decir un texto determinado, va y lo dices. Eso es magnífico, ¿no? Porque eso es otra parte de la emoción. Cuando tú lo que crees es que estás ante un patoso y ese patoso, por ejemplo, Chaplin en el circo, pasa el alambre. ¿Sabes?
Ya,
Bartabás con un caballo que se pone y le pone el pecho encima al caballo. El caballo se sienta, se acuesta, se tumba. ¿Cómo lo has hecho? O cuando una troupe cubana de Pyongyang hacen un salto... Bueno, es difícil explicarlo por la radio. saltas desde la cúpula del circo, brazos abiertos, y caes unos 10 o 12 metros hasta que uno de abajo te coge, ¿no?
¡Ah, madre mía!
Es espléndido. Es que me estaba acordando de que hay una película de Buster Keaton, creo que todo el mundo sabrá quién es Buster Keaton, sí, donde va a un concurso de radio y es malabarista. Y uno canta, otro baila, otro toca la guitarra y él va de malabarista y se van a hacer malabares en la radio. Claro, todo el mundo se cago diciendo, tío, tonto.
¿Qué importancia das tú a la creación callada, literaria, a la hora de matizar un nuevo proyecto?
Nosotros somos cabeza de ratón. Hay gente que... Bueno, yo lo ideal sería ser cabeza de león, pero como no... Las estructuras nuestras no dan para más. Yo busco sobre todo el ser original. Original no quiere decir, uy, qué original, sino original quiere decir sé tú mismo. A veces usamos cosas ya muy antiguas, pero porque en ese momento lo que pide el espectáculo es esa cosa antigua. Nosotros normalmente, por ejemplo, a nivel de payasos, siempre hacemos casi siempre en cada historia hacemos 3 parodias, lo que se llama en circo 3 entradas, pero... Una suele ser clásica, porque a mí me gusta mucho repetir a los clásicos, y 2 suelen ser de creación nuestra. Yeah. Hay veces que una de creación nuestra se ha convertido en un clásico nuestro y al final acabamos haciéndola como clásica, aunque
haya sido
de creación. Pero creo que sobre todo hay que buscar un poco la originalidad, la creación propia. Nosotros tenemos ahora, en este momento hay 8 personas trabajando, pero hay 2 cubanos, Víctor y Rafita y Dainé Álvarez, son pareja, y ellos prácticamente cada año cambian de número. son gente de la escuela cubana, que es una escuela de creación soviética, pero es absolutamente maravillosa, porque es latina.
Yeah.
Y los rusos son muy serios.
Yeah.
Y nosotros no. Nosotros somos de una cervecita.
No, cervecita. Lo que sea. Y los espectáculos de títeres siempre van a tener un hueco en el circo, ¿o crees que han conquistado cierta autonomía?
No, claro que sí. Los títeres tienen autonomía propia, igual que la ópera, igual que tal, pero en el circo lo metemos todo. En el circo hay ópera. Yo suelo usar casi siempre algún área de la Callas. Siempre es la Callas, lo siento mucho. Hay muchísimas cantantes maravillosas, pero...
¿A ti te gusta esa?
¿Qué vamos a hacer?
Pues claro, no, no. Hay que ponerlo también lo que a uno le gusta y estar satisfecho con lo que hace.
Somos españoles, la Callas. Pero siempre hemos usado música clásica, hemos usado piezas de música clásica, hemos usado tangos. Nosotros hemos hecho espectáculos solamente de música de lengüeta, acordeón, bandoneón y concertina, solo música tocada en fuelle.
Ya, ya, ya.
Hemos hecho espectáculos de música francesa, hemos hecho mil cosas, ¿no? Porque yo creo que es la creación es lo que te lleva,
claro,
al camino.
Claro.
Y los títeres pueden entrar, pueden salir, el payaso puede entrar o puede salir, todo está abierto en un circo, ¿no? Y aparecerán circos aquí en Valencia y circos o compañías de circos que aparecerán. La palabra circo está mal, ¿eh? Es decir, una cosa es ser una compañía de circo y otra cosa es un circo.
Yeah.
Un circo requiere de una estructura empresarial.
Claro, claro.
Carpa, camiones, etcétera. Mientras sí, que una compañía de circo no puede hacerse, ¿no? Nosotros aún estamos a caballo, ¿eh? Tenemos estructura empresarial, pero vivimos en un país muy raro.
Ya. Yeah. Pues, Rafael, vamos a realizar otra pausa musical.
Muy bien.
¿Qué has elegido para esta ocasión?
Es de Nino Rota. Él usó una música de circo, en concreto de una familia de payasos que se llaman los Colombayoni. Yo conocí a Carlo y Alberto Colombayoni, me parecieron absolutamente magistrales. Y yo quería ser como uno de ellos. Y hicieron esto para una película de Federico Fellini, para 8:30.
Pues estupendo, vamos a escucharlo.
¿Vale? Thank you.
Rafael, para gestionar un circo hay que tener mentalidad de empresario más que de artista.
Sí.
Sí. Yo creo que cada vez
por lo
más,
tanto,
¿verdad?
Y por lo tanto es un fracaso en España. Todas las el 99% de las compañías de teatro valencianas son compañías que todos hacemos de todo, exceptuando una que yo conozca, que es Alvena, que tienen su propio productor. Pero normalmente son gente que hacen teatro y que al final nos tenemos que reciclar para hacer de director, productor, empresario, etcétera, etcétera. En España, que yo sepa, no existe ningún estudio, por ejemplo, para empresario teatral o para productor teatral. Todos somos reciclados, aparecemos bajo las piedras y somos así. Y de circo ya ni te cuento, que no existe ni siquiera la reglamentación de estudios de circo.
Ya.
Con lo cual, sí, hay que tener una mentalidad. Yo aún sigo en ello. Yo sigo haciendo cursos de economía, de marketing, de publicidad,
Eso está muy bien.
Me voy a jubilar haciendo cursos de eso. Menos mal que SGAE me los hace y yo los puedo hacer allí, porque si no estaría perdido. Y es interesantísimo porque a veces voy con chavales que tienen 20 años, 18 años, que salen de marketing, van más perdidos que yo, que ya es decir. Y estudio con ellos y me parece magistral, ¿no? Que yo tenga acceso a ciertos estudios que nunca he podido tener, porque aquí no hay reglamentación ni ayudas. Y a nadie se le ha ocurrido pensar eso, ¿eh?
Ya. ¿Y un circo es un negocio o es un recurso cultural que necesita del apoyo de las instituciones?
El circo en España es un recurso cultural que necesita el apoyo de las instituciones porque está mal hecho. Mal hecho el concepto circo en España. Por ejemplo, en España no existen mecenas para las artes. Y ahora diría alguien del ministerio, ¿cómo que no existen mecenas? Claro que existen mecenas. El Prado tiene mecenas. Sí, el Prado. No, pero la Thyssen también tiene mecenas. Sí, la colección Thyssen. O el Pío V, que no lo sé. O tal, o el IBAM.
Sí.
O el Reina Doña Sofía. O el Real. Pero, ¿y la gente de a pie? Ah, no, la gente de a pie no. Ah. Eso es lo que está mal.
Muy mal.
Bueno, pero tenemos... No, hombre, y el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, cuando se hace una producción no se paga el IVA. No es que te devuelvan el IVA, que es lo que pasaría en España, es que no se paga. Tú tienes un CIF y vas a comprar 20 kilos, 20 metros de tela y no pagas el IVA, porque todo lo que vayas pagando ahora y que te devuelvan después es una inversión.
Claro, claro.
Sin beneficios.
Claro.
Yo puedo meter 10.000 euros en IVA que no me renta ningún beneficio y que luego me lo vas a devolver porque yo te lo voy a reclamar, pero si esa es una inversión que estoy haciendo yo, es absurdo.
Sí.
O sea, es de una mediocridad enorme. Pero mediocridad. Bueno, en España es que somos... Me callo, que luego me atacarán. Es que los payasos solo decimos que tontería. Y claro, luego se meten con nosotros.
Y verdades. ¿Pertenecer a una compañía circense es algo completamente vocacional o pueden llevarte a ella los avatares de la vida?
Te llevan los avatares de la vida y es vocacional, las dos cosas. Hay gente que es vocacional, que desde pequeñito ha sabido lo que quería ser, y en el caso mío, por ejemplo, que es por avatares de la vida. Yo cuando entré en este mundo ni de casualidad me lo creía ni nada, además lo único que quería es salir de él. Lo que pasa es que luego descubres cosas. Y descubres, mira, y descubres que puedes, si te gustan los animalitos, nuestro caso no es, nosotros no tenemos animales en el circo por convicción, aunque ahora me haya tocado defenderlos, estas cosas, ¿ves? Estos no son los avatares de la vida. Toda la vida negándome a tener animales en el circo y ahora que tengo que defender a los animales en el circo, porque lo que están haciendo es una barbaridad supina. Pero bueno, mira, estas cosas pasan así.
Rafael,
me quiero ir a mi casa.
No, que ahora vamos por otro tema. Rafael, ¿los futuros artistas se reenganchan después de pasar años sin pisar un circo o desde niños tienen el gusanillo de que les gustaría trabajar en él?
Un artista de circo tendría que empezar muy joven a prepararse.
¿Sí?
Ten en cuenta que cuanto más jóvenes, menos lesiones, menos traumas, y además hay gente que quiere ser trapecista pero luego se da cuenta de que no puede ser trapecista pero que podría ser un buen alambrista o podría ser un buen perchista o mil otras cosas. Pero una persona de circo tiene que empezar joven a desarrollar ciertas habilidades. No digo hacer circo como en China o en otros países, que es a base de garrotazos. Sí. Pero, igual que la gente que corre hace atletismo, tiene que desde pequeñito dedicarse a hacer deporte. Aunque sea como juego. Aunque sea, no, perdón. Como juego.
Como juego.
No, yo no estoy hablando de profesionalidad, estoy hablando de juego.
Sí, sí, sí.
Hay números de circo que hoy no se pueden hacer. Porque o empiezas de niño y con tu padre y todos los días y todos los días y bofetaba, bofeta viene. La primera vez que yo quise montar un festival de circo, me fui a Mislata y Quart de Poblet, que ahí viven todos los artistas de circo de España y parte del extranjero. Ahora no tantos, pero muchos años. Y me dijeron, tú vete, busca carromatos y tal, y verás una planta baja, y ahí habrá gente ensayando. Y la primera vez que encontré yo un grupo de circo, lo encontré por el sonido de las bofetadas.
Vaya.
Y era un señor ensayando con sus dos hijas, no diremos quién era.
No, no, no.
Pero por las bofetadas, no es broma, y por los lloros. Es decir, el circo ha tenido una disciplina terrible, ahora no, afortunadamente, casi, porque aún quedan, Pero había familias que conseguían números que hoy sería imposible. O sea, si tú, para conseguir un número, tienes que empezar con tus hijos, con tus tres hijos, cuando uno tiene 7, 5 y 3, y lo vas a poner en escena cuando el de 7 tiene 14, el de 5 tiene 10 y el otro... Es decir, eso hoy en día no se da.
No,
entonces
no.
Hay números que van a desaparecer. Pero aún así, la enseñanza... Pero no la enseñanza en circo. La enseñanza en las artes. Circo, danza, pantomima, poesía, música, literatura, escultura, iluminación. Porque luego vas a necesitar iluminación, vas a necesitar puesta en escena. Lo necesitas todo en el circo. Entonces, crear artistas completos, completos, que posiblemente hagan circo o danza. Hay números de circo que están hechos con bailarines, que no se necesita específicamente un artista de circo.
Ya, ya.
Bueno, pues pensemos en eso, que se puede hacer mil cosas.
¿Y dónde se debe formar alguien que quiera trabajar en el circo, Rafael?
Pues en escuelas de circo. Es fácil.
¿Hay escuelas?
No.
Pues ya me lo has dicho todo.
Hay gente que da clases, algunos muy buenos, otros muy malos. Nosotros damos un curso abierto en el mes de julio para todas las edades, mayores de 6 años. Ahora estamos dando unos cursos con el Ayuntamiento de Valencia gratuitos por barrios.
Ah, muy bien.
Pero no es eso. Lo importante es,
claro,
es como el que estudia música y estudia. Los chavales que aprenden, por ejemplo, instrumentos de viento, lo puedes hacer en la banda de música de tu pueblo y llegarás a ser un magnífico músico. Pero si quieres mejorar, te vas al conservatorio,
claro,
de Valencia, ejemplo, ¿no? Y si quieres mejorar más, pues tendrás que irte a hacer stage a Alemania, a Berlín,
sí,
a Nueva York, tal, ¿no? Pues es lo mismo en el circo. Yo tengo un sobrino, Sergio Pla, que ahora está en Barcelona, ha acabado en el Estudio del Teatro de Barcelona, lo preparamos nosotros, acabó en Valencia Magisterio, es malabarista con nosotros y nosotros lo becamos junto con la Generalitat a Space Circus en Londres. Y le acabó Space Circus, se fue a Barcelona, hizo danza en el Estudio del Teatro, que no era bailarín. Y bueno, mira, nosotros decimos una cosa para los payasos, ¿eh? Decimos... Yo es que no quería hacer nada en mi vida y dedicarme al dolce farniente, a no dar ni golpe. Y por lo tanto he aprendido música, he aprendido acrobacias, he aprendido a cantar, he aprendido maquillaje, he aprendido todo. Y digo, pues para no hacer nada, ¡qué atracón de hacer cosas!
Y Rafael, ¿qué hay de esa imagen de vida romántica en la carretera, de ciudad en ciudad?
Ah, me encanta.
Ah, sí, debe ser maravilloso, ¿no?
A mí coger la furgoneta y hacer kilómetros, irnos fuera, aprender otras costumbres, otras comidas, otros dejes de hablar, otras formas, es una de mis uno de los motivos por los cuales yo me dedico a esto. Y cuando viajamos fuera de España y nos lo permite todo, por ejemplo, yo en mi vida he tenido vacaciones, jamás.
¿No?
Nunca, nunca. Ahora, nosotros vamos a Finlandia y me voy una semana antes y vengo una semana después. Nos vamos a Cuba 10 días y yo me voy 16. Vamos a México un día.
Pues son vacaciones, no digas que no tienes.
No, pero en el sentido, ¿me cojo vacaciones? No, Ahora, yo siempre que voy a un sitio aprovecho para hacer más cosas. Fuimos a Brasil a actuar en un festival y dos personas y yo nos quedamos una semana dando clases de circo para los meninos de Arrúa, que es otra experiencia que algún día contaremos.
Y nos quedan muchas cosas.
¿Sabes lo bonito que es? Sales de España y llegas a pueblecitos que en la vida te hubieras imaginado que se pudiera estar tan bien, tan cómodo. Pueblos que no, la verdad es que no te lo puedes imaginar. No imaginar en el sentido de pensar mal, sino que de repente descubres que un pueblecito que es famoso por una central nuclear, como es Trillo, pero que en principio no hay nada, es una gente magníficamente amable, que te ayudan con todo. Pero digo Trillo como digo
cualquier
mil
otro
sitios
sitio
más, ¿no?
Y Rafael, ¿dónde queda cuando pasa la vida de circo? ¿Hay museos y exposiciones?
No. En España hay en principio un enorme potencial museístico que está llevando una persona en Gerona, que es Genís Matavós, que es el director del Festival de Figueres. Pero hoy por hoy no hay espacios para la museología circense. Hay en Francia, hay en Estados Unidos. En Estados Unidos está sobre todo el maravilloso museo del Ringling Bros. Barrow & Bailey, que hacen hasta desfiles de carromatos antiguos y cosas de esas. En Alemania hay algunos. El Circo Roncalli tiene una cantidad de piezas muy grande. En España está Genís Matavós. Nosotros, que tenemos una parte importante, pero lo nuestro es más raro, porque otros buscan piezas originales. A mí no me importa que la pieza no sea original si lleva información.
Claro.
A mí lo que me interesa es la información de la pieza, no que sea original. Yo he tenido carteles de circo antiguos de Valencia y los hemos donado a la biblioteca. Y he hecho fotocopias, porque a mí lo que me interesa es la información.
Claro.
Un circo valenciano, el Teatro Circo Colón, 1895, tiene un cartel precioso con mil cosas, con Doña Micaela Alegría, pero la cosa principal que tiene ese cartel, el punto de, dice, la función comenzará a las 7 con el encendido del foco. Aún estoy mosqueado de saber qué era eso. Con el encendido del foco. Un foco.
Solo.
Había uno. Y yo, me encanta, ¿no? Esa información es maravillosa.
Y, Rafael, a nivel académico hay publicaciones, libros, revistas, y muy rápido porque ya nos están haciendo señales.
Sí, pero no a nivel académico, a nivel de gente que escribe libros, gente que hace cosas, que recupera cosas. En España no hay nada a nivel académico. En Francia sí. En Francia puedes estudiar doctorado de circo. En México, en la universidad se estudia, como carrera superior se estudia circo. En Finlandia también se estudia circo. Ahí, en Francia es carrera superior. Esta persona que yo te he dicho, Genís Matavós, está doctorado por la Sorbona de París en museología circense. En España no hay reglamentación. No existe el estudio. Existe en música, existe en danza y existe en arte dramático. En circo, no.
Pues a ver si...
No, déjalo.
No, mejor no.
Es que pues a veces no. Cuando el Estado se te pone la chepa, luego quitárselo de la chepa es muy difícil.
Es muy difícil. Rafael, deseamos que la transmisión de Padres e Hijos no se pierda, que
gracias.
Yo creo que es muy importante. Y si se pierde, que aparezcan personas amantes del circo para que tal espectáculo nunca desaparezca de nuestras vidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y os deseamos los éxitos y la continuidad que os merecéis por vuestro tesón, vuestra historia y vuestra contribución a la cultura.
Gracias. Como se dice en el circo, esto es el más difícil todavía.
Pues a vosotros también, que los que escuchéis, os animamos a ir al circo. Estamos...
Sí. Sí.
Los animamos a todos.
Que vengan.
Yo
acabo con una frase muy rápida, porque si no llegaremos tarde. Si os gusta el circo, decírselo a los amigos y venir al circo.
Iremos al circo.
Y si no os gusta el circo, da lo mismo. Se lo decís a los enemigos, pero que vengan también.
Que vayan también, los que sean. Pues Sarizorio en realización y Carmen Lainez al micrófono os mandan un espectacular abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices y ir al circo.
Sí, sí.
Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.